Bien, 8:49 de la mañana y leíamos en la tapa de los diarios que la noticia de la ablación múltiple que se realizó ayer en el cuerpo de este chiquito de 18 años que falleció en un accidente. Y al respecto vamos a hablar con el doctor Javier Tevez, que es el delegado del INCOCAI aquí en la provincia, para que nos cuente un poco acerca de nada de lo que implican todas estas cosas, de cómo ha ido evolucionando toda la cuestión. Hola Javier, buen día. Facundo Baraybar, Juan y de Piel y Tamara Rothman, te saludamos de Nacional.
¿Qué tal? Muy buenos días, Facundo.
Bueno, nada, contanos un poquito de lo que es todo lo que fue este proceso de ablación. Más o menos se conoce algún dato, pero por ahí de tu palabra vamos a tener alguna precisión mayor todavía.
Bien. Bueno, mira, todo operativo, ¿sí?, comienza cuando se detecta un potencial donante y se le comunica a la familia el diagnóstico de muerte, ¿sí?
Sí.
En este caso fue el día lunes a las 5 de la tarde, ¿sí?, en el cual ya a partir de ahí nosotros activamos todo un operativo que comienza ya con el envío de muestras de sangre a Buenos Aires para que se vayan procesando, ir viendo la probable compatibilidad con aquellos pacientes que pueden ser potenciales receptores, ¿sí? Y a partir de nosotros, como CUCAI, como terapistas, ¿sí?, comenzamos justamente con el mantenimiento de cada uno de esos órganos para que lleguen de la mejor forma cuando lleguen los equipos de ablación. En este caso del operativo, era un paciente que era justamente multiorgánico porque podía donar corazón, ¿sí?, podía donar los riñones, el hígado y tejidos como las córneas. Sí, entonces fue aceptado por dos equipos de extras provinciales, como fue el Hospital Italiano de Buenos Aires, que vino a ablacionar corazón, y un equipo de la provincia de Santa Fe, que vino a ablacionar hígado. Y después algo importantísimo, que fue por primera vez la ablación renal la hizo justamente médicos de cirugía general, del Servicio de Cirugía General del Hospital Doctor Lucio Molas, que eso es de destacar, a partir justamente de un hospital público, de salud pública, y que pudieran resolver justamente y ablacionar esos riñones.
Uh-huh.
Y después, los tejidos como las córneas, la ablación la realizó el Instituto Cortiño.
Sí. Uh-huh. Lo de la ablación renal, Javier, sí, que decís es la primera vez que lo hace el hospital, ¿tiene que ver con qué? ¿Con una, digamos, decisión, con una cuestión técnica que permite hacerlo ahora y no permitía antes, con equipos que ahora están conformados y antes no?
Eso tiene que ver justamente ya con el desarrollo, ¿no?, de justamente de los organismos provinciales, uh-huh, de como CUCAI y La Pampa, ¿sí?
Sí.
La idea siempre es descentralizar, que cada una de las provincias tengan sus equipos de ablación y que también tengan sus equipos de trasplante, ¿bien?
Sí.
Porque es muy difícil cuando nosotros iniciamos un operativo, también que los equipos de otras provincias vengan por logística,
sí,
que tiene que ver con la logística, lo que se tiene que activar, desde aviones, ¿sí?, distancias, ¿bien? Que siempre hay imponderables. En este caso, el operativo estaba programado para que llegaran los aviones a la 1:00 a.m. del día martes, y por cuestiones climatológicas, que fue niebla, lluvia, en Aeroparque, se retrasó hasta las 7:00 a.m. Y eso implica de que por cada hora que va pasando hay un deterioro de esos órganos, entonces hasta se pueden caer esos operativos. Por eso la importancia de que para ablacionar riñones es un paso importantísimo de que el Hospital Lucio Molas, que funciona como un hospital donante, ¿sí?, tengamos esa posibilidad de que haya gente formada para poder ablacionar riñones.
¿Y otros órganos no? Digamos, es como una, no sé, me sale especialización el término, no sé si es...
Exacto, sí.
Pero,
sí.
¿Otros es órganos muy... no se pueden, por ejemplo, ablacionar en el Molas?
Claro, imagínense de que para la ablación cardíaca, sí, en toda la Argentina hay solamente dos equipos de ablación cardíaca.
Ajá.
Que es justamente la Fundación Favaloro y el Hospital Italiano. Para la ablación hepática hay alrededor en toda la Argentina entre 7 equipos, ¿sí? O sea que estamos hablando que son muy reducidos porque tienen que ver con cirugías que son muy, muy subespecializada. ¿Sí? Sí. Lo mismo sucede con pulmón. Con pulmón hay solamente dos equipos que ablacionan pulmón en toda la Argentina. Entonces, si podemos nosotros ir avanzando justamente con estos pequeños, justamente, son pequeños pero son grandísimos, de que ya se pueda realizar en un hospital público una ablación renal, es un paso importante porque se puede ir seguir sumando, ¿no?
Claro. Y otras, y conseguir, digamos, la posibilidad de que haya equipos que puedan ablacionar otros órganos, Javier, es complicado. Exacto. Lo ves como cercano, acá pensando acá en el hospital nuestro, ¿no?
Claro, y eso tiene que ver con gestión, es sí. Difícil. Uh-huh. Es difícil, porque nosotros somos médicos terapistas también, sí. Cuando estamos haciendo el mantenimiento también de justamente de estos órganos, nosotros es así como ir convenciendo a los equipos de trasplante por qué deberían viajar para realizar la ablación. Estamos hablando de que por eso es la activación de tanta gente que está, claro, trabajando detrás de un operativo, y que en Cucay, Buenos Aires, ellos van centralizando, funcionan como un puente entre nosotros, que somos los que hacemos el mantenimiento, con los equipos que vienen a ablacionar. Y esto es ahora, estamos hablando ahora, pasándole laboratorios, haciendo métodos de diagnóstico, ecografías, ¿sí? Placas radiográficas que nos van pidiendo, muestras de sangre, y por eso interviene muchísima gente. Y bueno, y es difícil, es uh-huh. difícil. Entonces, cuando se concretan estos operativos multiorgánicos, siempre es de destacar justamente toda la gente que interviene, toda la gente que interviene. Pero es lo más importante, es que nunca debemos perder cuál es el eje, de que esto es posible solamente porque hay un donante y por el acompañamiento familiar de ese donante, ¿sí? En un momento de tanto dolor, ¿sí? Que eso, en ese momento ellos no lo pueden dimensionar, lo que está sucediendo, pero con el tiempo de nuestra experiencia, la familia se acerca y nos termina agradeciendo, cuando en realidad es totalmente lo contrario. Nosotros en todo momento estamos agradecidos por ese acompañamiento que tenemos de la familia.
Y hablabas de que ya se sabía de que el pronóstico era muy malo de este chico, y entonces ya habían avanzado con el operativo como un posible donante. ¿Cómo se habla con la familia en ese caso? ¿Hay que firmar algún o qué otro papel? Porque por lo que tengo entendido, o sea, está la ley Justina, claro, que también fue un gran avance en todo este tema con la donación de órganos, donde todos seríamos donantes, ¿no?
Exacto.
¿Y cómo se hace?
A partir de la ley 27.447, que es la llamada ley Justina, hubo un cambio en el paradigma de la donación, ¿sí? Todos somos potenciales donantes, o todos somos donantes o donantes presuntos, si nunca nos manifestamos como no donantes, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que hacemos es, por diferentes, digamos, registros que tenemos, ¿sí? El documento, hay una base de datos a nivel nacional. Si ese potencial donante no está registrado, o en realidad no se manifestó como no donante, es donante ante la ley. Y el cambio de paradigma tiene que ver con que en los mayores de 18 años no es necesario justamente la autorización familiar. ¿Sí? La ley justamente nos exige a nosotros de que todos somos donantes. A lo que vamos siempre es que desde la ley Justina para acá nunca tuvimos una negativa. Siempre tuvimos este acompañamiento familiar. Eso tiene que ver con que nosotros vamos haciendo diferentes entrevistas, ¿sí? Obviamente que ellos van viendo también cuál es la evolución de su familiar, de la gravedad de su familiar, del pronóstico que tiene. Por lo general, la captación de los potenciales donantes tiene que ver siempre con los traumas graves de cráneo. Y esos traumas graves de cráneo tiene que ver con los accidentes automovilísticos, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo los captamos? Es porque ingresan con un estado neurológico, ¿sí? Que es muy, muy bajo. ¿Sí? Y hay un porcentaje, un gran porcentaje, más allá de todo el tratamiento que pueden recibir en una terapia intensiva, ¿sí? Evolucionan a la muerte encefálica. Y la función de nosotros como terapistas, justamente, es que evolucionen a esa muerte encefálica y mantener esos órganos. porque eso habla justamente de la atención de calidad de las terapias intensivas, porque si no todos los pacientes que tienen trauma de grave de cráneo mueren por parada cardíaca, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con la asistencia que reciben esos pacientes en un hospital o en cualquier otra institución. Habla de la calidad justamente de atención que tienen.
Bien. Bueno, Javier, muchísimas gracias por estos minutos. La seguiremos con el tema más adelante, pero queríamos hablar sobre esta cuestión y sobre este operativo. Muchas gracias
por este rato con nosotros. Muchas gracias. Buenos días.
La palabra de Javier Tevez, el responsable del INCUCAI aquí en la provincia de La Pampa, contándonos detalles de este proceso de ablación múltiple que se hizo en la madrugada de ayer aquí en Santa Rosa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.